Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Contentos o no? ¿Estás feliz? ¿Crees que Dios te va a hablar? ¿Viniste a alabar y adorar a Dios? Bueno, amén. Recuerda que todo siempre empieza con una palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestro corazón y a disponernos para que Dios nos hable. Amén. Levanta tu mano derecha y después de mí. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén y amén. Bueno, en el día de hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, el día en que Jesús hizo y logró lo que nadie más ha hecho ni logrado. Él venció la muerte. Varios han hecho hazañas a lo largo de la historia, pero ninguno hizo las hazañas o logró la hazaña que hizo Jesús de vencer su propia muerte. Varios han sido idolatrados. Y otras personas claman que otros son dioses. Sin embargo, los cuerpos de todos ellos yacen en una tumba, porque solamente Jesús venció la muerte. Solamente Él, la muerte no pudo retenerlo, porque solamente Jesucristo es Dios. Estamos en nuestra serie Dios Primero, exactamente lo contrario, yo primero. Estamos en nuestra serie Dios Primero, y creo que no hay mejor mes que justamente este para estar celebrando esta serie. Ya que cuando celebramos, estamos declarando que Dios es primero, porque nosotros fuimos lo primero para Dios. Él lo entregó todo para que tú y yo pudiéramos vivir. En este mes estamos celebrando que gracias a su muerte, ahora nosotros vivimos, que gracias a su resurrección, ahora nosotros resucitaremos, y que gracias a que Él pensó en mí y que le dio todo por mí, ahora nosotros podemos estar con Él eternamente. Cuando Jesús murió y resucitó, Él no derrotó su propia muerte ni obtuvo su propia vida eterna. Entendamos que Jesús ya es Dios. Él no tenía que morir, Él ya era eterno. Lo que Él hizo con su muerte y su resurrección fue derrotar nuestra muerte a causa de que nosotros sí estábamos muertos en nuestros pecados y adquirió nuestra vida eterna para que de esa manera nosotros pudiéramos estar eternamente con Él. Romanos 6:5 nos dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Hace unos años atrás, para ser más exacto, creo que 5, ¿no, mi amor? Tuvimos la oportunidad de ir a Israel y estuvimos en Jerusalén y estuvimos visitando, digamos, hicimos un camino de peregrinación siguiendo los pasos de Jesús. Pero uno de los lugares que creo yo fueron más impactantes fue cuando nosotros pudimos ir a la tumba vacía. El lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús después de que fue crucificado. Y uno de los lugares más impactantes porque, pues, tú entrar al lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús, tú saber que Jesús, su cuerpo, tocó la piedra que tú estás viendo al frente y que fue ahí donde depositaron su cuerpo, pues es algo hermosísimo, ¿no? Pero después de que tú has visto esto y tú puedes entrar al sepulcro, te permiten entrar al sepulcro, después de que tú ves justamente lo que sería la cama de piedra donde pusieron su cuerpo. Y cuando tú te das media vuelta para salir del lugar, es cuando tú ves lo que realmente te deja impactado. Lo más impactante de todo. Y es un letrero que dice, He's not here for his reason. Él no está acá, él resucitó. ¿Y por qué digo que es lo más impactante? Porque otros han muerto, pero solo Jesucristo ha resucitado. Y por esa razón la tumba vacía sigue hablando hasta el día de hoy. Pero ¿qué nos dice su resurrección? Piensa en eso. Piensa en todas las cosas que nos dice su resurrección. Sabemos por un lado que la resurrección de Cristo nos dice no tienen que temer a la muerte porque yo ya la vencí, ¿o no es así? Pero ¿qué más nos dice su resurrección? Y cuando yo estaba planeando esta prédica, le hacía esta pregunta al Espíritu Santo de Dios y él me llevaba a identificar tres cosas que nosotros podemos sacar de su resurrección, que su resurrección nos está diciendo a nosotros. Tres cosas que Dios quiere que en el día de hoy nosotros escuchemos. Y la primera de ellas es que no hay problema imposible para Dios. No hay problema imposible para Dios. ¿Hay alguien acá que tenga problemas o no? ¿Sí? ¿Hay alguno acá que tenga algún problema? ¿Sí? ¿Hay alguien acá que no tenga ningún problema? No, creo que no. Todos tenemos problemas. Pero qué rico saber es que para Dios no hay nada imposible. Y que tu problema deja de ser problema cuando tú lo pones en manos de Dios. Tu problema es un problema cuando está en tus manos. Pero si tú quieres que tu problema deje de ser un problema, muy sencillo, que cambie de manos. Ponlo en manos de Dios. Porque la resurrección a nosotros nos dice que si morir no fue para él un problema, muchísimo menos nuestro problema. Yo quiero que nos devolvamos. Jesús ya había resuelto otros problemas como levantar muertos. Él había resucitado a Lázaro. Lázaro llevaba varios días muertos en el sepulcro y lo había resucitado. También había resucitado a una niña, nos dice la palabra de Dios, que había muerto. También nos habla del hijo de una viuda que acaba de morir también. El Señor lo resucitó. O sea, el Señor ya había resucitado muertos. El problema es que acá el que había muerto era Jesús, el que resucitaba muertos. ¿Estamos entendiendo? Porque de pronto era como, ¡hey, tenemos un cadáver! No, no se preocupen, tenemos quien lo resuelva, búsquelo. No, es que el cadáver es el que resucitaba a los demás. Eso es como cuando el único doctor del pueblo se enferma. Este era un problema que parecía no tener solución. Sin embargo, en Juan 20, versículo 1 al 18, nos cuenta lo que fue ese primer día, el día de su resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, acá a mí me gusta frenar un momento porque ustedes se dan cuenta que el otro discípulo dice, el otro discípulo a quien Jesús amaba, el otro discípulo que corría más rápido que Pedro. El que escribió esto es el otro discípulo. Eso parece como escrito por Cheo, ¿no? Porque Cheo cuando cuenta las historias, él es el que más corre, él es el que mejor monta bicicleta, él es el que... Vamos entendiendo quién se parece a ti en la Biblia, ¿no? Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro... ¡Wow! Te pareces más, tiene hasta un amigo Pedro. ¿Qué Pedro? Llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensaba que se trataba del que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y acá también quiero frenar. Tienes que entender que María estaba llorando, ¿por qué? Porque Jesús había muerto, ¿o no? Y porque su cuerpo estaba faltando, se lo había llevado a alguien. Pero en ese instante va Jesús mismo y le dice, ¿por qué lloras, mujer? O sea, Jesús mismo le habla y dice que ella no lo reconoce. Yo no sé, pero a mí eso me llama la atención, ¿o no? ¿Por qué no lo reconoce? ¿Por qué Jesús le está hablando y no lo reconoce? Algunos decían, no, porque es que él resucitó de una manera diferente, con un aspecto diferente. No es cierto. Él resucitó en el mismo cuerpo, porque entonces, ¿cómo le dijo a Tomás que podía meter los dedos en las llagas si no era el mismo cuerpo? Era el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué María no lo estaba reconociendo? Pero no era solamente María. Nos damos cuenta que cuando María le cuenta a los demás discípulos que ella había visto a Jesús resucitado, tampoco le creyeron. Nos damos cuenta que cuando también van dice que había dos discípulos caminando a Emaús y que también Jesús les salió al encuentro y que tampoco lo reconocieron. Hay varias oportunidades en que Jesús se aparece y no lo reconocen. Y dice, pero ¿por qué no lo están reconociendo? Si era el mismo cuerpo, era justamente a quien estaban llorando, estaban frente de ellos, ¿por qué no lo reconocían? Muy sencillo, porque cuando tú pasas por tanta frustración, porque cuando tú vives algo que mata tu esperanza y que logra ahogar tu fe, aunque tú veas el milagro frente a ti, tú no lo vas a poder ver. Ellos acababan de vivir algo tan doloroso, tan traumático para sus vidas. Ellos habían visto a Jesús, lo más preciado para ellos. Lo más preciado. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Ellos realmente sabían lo que era adorar a Jesús. Amarlo por encima de todo lo demás. Habían visto como lo más preciado para ellos. Había muerto, y además una muerte muy traumática, muy dolorosa. La cruz es la peor muerte que podía llegar a sufrir cualquier persona. ¿Entiendes? Hoy en día que la silla eléctrica, fusilamiento, lo que tú quieras, es menos traumático y menos doloroso que la cruz. La cruz fue inventada en esa época justamente para asesinar a todas las personas que se levantaban contra el imperio. Y era tan... El escenario de ver una persona ser crucificada era tan horrible que justamente el imperio romano lo hacía para causar temor en todas las demás personas para que no se fueran a rebelar contra el imperio. Ellos buscaban mantener el control, entonces ¿cómo lo hacían? Intimidando al pueblo. Entonces ellos decían, todo el que se vaya o el que se levante contra el pueblo romano o contra el imperio romano, matémoslo de una manera que sea tan, pero tan horrible que a la gente le dé miedo volverse a levantar contra nosotros. Miren, ¿qué es lo más horrible que podemos hacer? Y después de varios intentos, varios estudios, entonces nació el crucificar a las personas. Estos discípulos habían visto que lo que ellos más amaban le había pasado lo más horripilante que le podía llegar a pasar. Ellos habían vivido lo más feo que podían llegar a experimentar en todas sus vidas. ¿Estás entendiendo? Sin embargo, ya había ocurrido el milagro, pero a causa de que ellos estaban traumatizados por la experiencia que acaban de vivir, ellos no podían ver el milagro. Hay veces en que nosotros podemos pasar por situaciones tan traumáticas que el milagro está frente a nosotros, hablándonos, y nosotros no lo vemos. Pero lo más hermoso es que Jesús no llega y le dice a María, María, pues yo no, usted sí, ¿cómo no se va a acordar de mí? ¿Ah? Él no se lo reprochó. Ni tampoco le reprochó a los demás. ¿Sabes qué él hizo? Él con amor les empezó a abrir los ojos. Y es lindo porque cuando él se aparece a sus discípulos, nos dice que él se apareció cuando ellos estaban con la puerta cerrada, lo cual ya era un milagro. Entonces, ¿cómo hizo para entrar Jesús? Pero lo primero que hace Jesús es pedirles algo de comer. Yo me pregunto, ¿será que es que tenía mucha hambre Jesús que lo primero que hizo fue pedirles algo de comer? No, fue abrirle los ojos. Fue mostrarles que él no era un fantasma, no era una aparición, que realmente su cuerpo, en cuerpo, él había resucitado. Y cuando él comía, él lo que hacía era que se les abran los ojos. Hay muchos que creen que cuando el Señor llama a Tomás a que meta los dedos en sus llagas, él está recriminando, ¿no? Como, venga a ver incrédulo, meta los dedos en la llaga a ver si usted venga a dudar, venga a ver, métalos. Pero eso no es cierto. Jesús lo que estaba haciendo en ese instante era llamarlo a intimidad. Era abrirle los ojos, era decirle, tu fe murió, pero al igual que como yo resucité, ahora resucitaré tu fe. ¿Por qué el Señor tiene que resucitar tu fe? Porque tú fuiste llamado a vivir algo sobrenatural. Y para vivir lo sobrenatural, tú tienes que tener una fe resucitada. Porque una fe resucitada jamás morirá. Amén. Entonces el Señor lo que estaba haciendo en ese momento era, Tomás, ven, mete tus dedos dentro de mí. Te estoy invitando a que haya cercanía entre tú y yo. Y quiero frenar, ¿por qué cercanía? Porque si yo tuviera una herida abierta y yo te digo, mira, ¿puedes meter los dedos? Tú dirías, oiga, como esta persona tiene como confianza con el pastor, ¿o no? O sea, si tú tienes una herida así abierta, llega alguien en la calle y dice, uy, ¿qué le pasó, hermano? ¿Puedo tocar? Tú le dices, no puedes. ¿O no es así? O sea, tiene que haber mucha cercanía y mucha intimidad para que tú le permitas a la persona tocarte dentro de ti. Y Jesús era justamente lo que le estaba haciendo a esta persona. Le estaba llamando a intimidad. Intimidad, eso doloroso por lo cual tú estás pasando es una invitación a que tú seas más íntimo conmigo, a que me conozcas de una manera real. No lo podían ver porque su fe estaba muerta. Pero cuando Jesús resucitó, él también resucitaría la fe de ellos. Después de eso, después de ver a Jesús resucitado, ¿tú crees que ellos alguna vez volvieron a dudar? No. La mayoría de los apóstoles murieron también en el martirio. Y ellos no dudaron. Ellos dijeron, mátenme, porque yo sé que voy a resucitar también. Y esto logró la resurrección. avivar la fe de ellos de una manera tan impresionante. Y el Señor muchas veces a ti te permitirá pasar por situaciones dolorosas, complicadas. Situaciones que tú dirías, ¿por qué Dios me metiste en esto? Y el Señor simplemente te responde hoy y te dice, porque tengo algo sobrenatural para ti. Amén. Necesito resucitar tu fe cuando tu fe muera. Lo único que te puedo decir es, no importa qué tan muerta esté tu fe hoy, sigue ahí a los pies de Cristo. Amén. Porque tú no la puedes resucitar, pero Él sí la va a resucitar. Lo que pasa es que algunos cuando se les muere la fe, lo que hacen es huir. Y tú tienes que estar cerca a Cristo para que Él pueda resucitar tu fe. Y cuando más muerta está tu fe, más tienes que permanecer ahí al lado del que resucita y la resucitará. Porque eso quiere decir que ya viene un gran milagro. Amén. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensaba que se trataba del que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame. O sea, eso muestra que ella, en el momento en que lo identificó, ¿qué hizo? Lo aferró y dijo, no te voy a volver a dejar, no te suelto. Pero le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Cuando tú pasas por algo tan traumático, hay veces en que tú vas a dejar de ver a Dios. Y de pronto tú estás pasando por ese momento en tu vida en que no ves a Dios ni lo escuchas. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Sí? A los que no les ha pasado, les va a pasar. Pero lo único que te puedo decir es que cuando tú no ves a Dios ni lo escuchas, va a haber un momento en que lo vas a ver tan claro, tan claro, tan claro, que ya nunca vas a volver a ser el mismo. Viene algo especial, viene algo espectacular para tu vida, porque Dios te está dando una fe que mueve montañas. Mira, hay quienes han adorado a otros dioses, y existen muchísimos dioses, falsos dioses estoy hablando, pero algo tiene en particular todos esos falsos dioses, que todos tienen tumbas donde yacen sus cuerpos, y en cambio Jesús no, la tumba de Jesús está vacía. Y eso nos está diciendo a nosotros que si la muerte no es un problema para Él, no hay problema que para Él sea problema. No hay problema que para Dios sea problema. ¿Entiendes esto? Porque no importa lo grande que sea el problema que tú estás sufriendo hoy, cuando tú se lo rindes a Dios, tu problema deja de ser problema. Porque no hay problema que para Dios sea problema. Lo único que tienes que hacer con todos tus problemas es ponerlos en las manos correctas. En las tuyas, ¿qué problema es el que tienes? En las de Dios es que se hizo el problema. Yo quiero invitar a René. ¿Todos conocen a René? René, por favor, pasa al frente. Gracias. René es un miembro de nuestra iglesia. Bueno, tú llegaste hace como 3 añitos, ¿no es cierto?
Sí, pasó.
Hace como 3 años. Atrás. Y él pasó por una situación un poco difícil, complicada con su familia. Recientemente, y yo lo invité a que nos cuente su historia. Por favor, René, siéntate. Gracias. Bueno, René, quiero poner a todo el mundo un poco en contexto. René es el esposo de Shirley. Ellos son los padres de Samuel y de David. Estaban esperando un bebé, que era el tercer bebé de ellos. Shirley tuvo un embarazo espectacular, ¿o no?
Sí, absolutamente normal. Un embarazo sin complicaciones.
Libre de complicaciones, ella empezó a dilatar muy bien, de hecho empezó a dilatar tempranamente, digo, sin que le empezaran las contracciones.
Sí,
¿no?
Sí, ya estábamos en 40 semanas, un par de días, y ya estaba dilatada 6 centímetros aproximadamente.
De hecho, vinieron acá a la iglesia un domingo con esa, en esa circunstancia.
Sí, sí, sí. Y la idea era salir después del servicio, irnos al hospital.
Exacto, y cuando estaban acá yo recuerdo que se veían perfectamente bien, todo era alegría, todo común y corriente, Chile se durmió en el servicio como suele hacerlo, nada fuera de lo normal, ¿no es cierto?
Así es, pastor,
Tú
así es.
prestando atención como sueles hacerlo.
Yo tomando apuntes muy
Exacto.
juicioso.
Sí. No, yo recuerdo que de hecho ella dormía y uno decía, qué paz con la que está durmiendo, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, y cuéntanos qué pasó después de que se fueron de acá.
Bueno, después de acá, pues decidimos irnos al hospital. Allá nos atendieron. La enfermera se comunicó con el doctor y el doctor nos dio la opción de que le reventara la fuente o que camináramos para ver si empezaba ya el trabajo de parto. Nosotros optamos para que le rompieran la fuente porque con los embarazos anteriores así había sucedido igual. Apenas le rompían la fuente, ella ya empezaba sus contracciones y su trabajo de parto. Así que el doctor llegó, le rompió la fuente y ella empezó su trabajo de parto. Pasó de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. Entonces, aparentemente todo iba normal. Incluso Marian, Verónica, mi mamá y yo estábamos ahí en el cuarto viendo cómo todo evolucionaba sin súper bien.
El ambiente era el mejor, todos estaban esperando que todo se
Sí,
resolviera de una
sí.
manera sencilla.
Paz total, e incluso nos tomábamos fotos, chistes, felices. No había nada malo.
Bueno, ¿qué pasó entonces?
Bueno, de repente viene la enfermera y le hace el tacto y ella dice, ah, pero hay algo, siento algo extraño, como si el bebé viniera con la manito en la cabeza y de pronto le está tocando el nudillo o como si fuera el codo del niño que ella estaba tocando. Llamó a otra enfermera para que hiciera el tacto y corroborara lo que ella estaba diciendo. Llegó la otra enfermera y dijo, no, la verdad no sé qué es. Llamaron al doctor y en ese momento ya las cosas cambió el ambiente. El ambiente ya se puso tenso. Inmediatamente el doctor empezó a tocarla fuertemente. El lenguaje corporal del doctor cambió completamente.
Se convirtió en un ambiente de angustia, algo estaba mal.
Bastante angustia. Y el doctor inmediatamente como que le dice a las doctoras, no, es una emergencia, alisten la sala de operación, tenemos que operarla inmediatamente. En ese momento la enfermera salta en la cama de Shirley, le mete la mano y está teniendo el bebé, ¿para qué? Porque el cordón umbilical del niño viene adelante del niño. Entonces, ¿qué pasa? El niño le está haciendo presión al cordón umbilical y no hay oxígeno. Entonces el niño prácticamente está sin oxígeno en ese
El niño
instante.
estaba sin oxígeno. El doctor mete la mano, se da cuenta de que el cordón está
Viene adelante
bien adelante
y el niño.
y que el niño le está haciendo fricción y que no le está pasando oxígeno
Correcto,
al niño. Entonces el
correcto.
doctor manda a llamar en ese momento una emergencia, la duermen a ella y en cuestión de segundos. Bueno,
Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos dirigimos a la sala de operación. Yo me cambio, me dan toda la indumentaria para entrar a la sala quirúrgica y pues no alcanzo. Todo sucede tan rápido que pues me dejan afuera, pero hay una ventanita y yo veo lo que está sucediendo. A ella la duermen inmediatamente, le hacen la cesárea de emergencia, sale el niño, pero pues el niño no está respirando, el niño prácticamente está muerto. Tienen que empezar a hacer, lo reviven, CPR, que duran un par de minutos tratando que el niño vuelva, y pues fueron los minutos más eternos de mi vida, ¿no?
Perfecto. Tú estás perfectamente, es un día que parece que va a ser simplemente pura emoción positiva, cuando de pronto, en un instante,
Sí.
todo cambia y se convierte en una tragedia. Se convierte en una situación complicada en la cual tu esposa, sin darse cuenta, ella nos contaba que ella no sabía qué estaba pasando porque de pronto, un instante, simplemente le pusieron la máscara para la anestesia para dormirle y que ella, hasta luego.
Sí.
Meten al niño a hacerle, meten a Chile a hacer la cesárea. Y tú cuando ves a tu hijo salir, tu hijo está sin vida.
Claro,
Está
sí.
sin vida. Tú tienes que ver a través de la ventana cómo le empiezan a hacer el CPR para
¿Cómo
tratar
lo
de resucitar al
resucitan?
niño. Ok.
Sí.
¿Ahí qué pasó? ¿El niño volvió?
Bueno, ya ahí lo trasladan pasan el corredor donde yo
El
estoy,
niño
entonces
revive.
el niño revive, lo pasan por el corredor, yo lo alcanzo a ver y yo pues ahí le clamo a Dios. Señora, haz un milagro, porque yo sentía que el niño se me iba a ir. Haz un milagro, señor. lo entuban, le hacen todos sus procedimientos, pero sí fueron momentos muy angustiosos.
Ahora, acá nos encontramos en un escenario en el cual, listo, el niño nace muerto, tienen que resucitar al niño, pero ahora existe el problema de que si el niño pasó más de 4 minutos muerto, eso, o sin recibir oxígeno, eso causa muerte cerebral en el cerebro. Claro. Lo cual, entre más muerte cerebral hay, pues lógicamente significa más complicaciones para la vida del niño.
Claro.
No saben ustedes cuánto tiempo pasó, sin embargo, esto fue muy rápido. ¿Qué escenario les pintan en ese instante,
claro,
los doctores?
Entonces los doctores, pues ellos pintan, ellos tienen que ser muy cautelosos y siempre, desafortunadamente, es el peor escenario. Ellos dicen, tenemos que hacerle un tratamiento porque es probable que el niño haya tenido daño neurológico y de pronto alguno de sus órganos pudo haber sido afectado, pues, de los órganos vitales. Entonces él tiene que hacer un tratamiento, someterse a un tratamiento que consistía en, le tienen que congelar la cabecita durante 72 horas, ya, si en caso, ya que pues, si hubo daño neurológico, que si una neurona se afectó, no vaya a afectar las demás neuronas. Entonces es algo preventivo para evitar el daño cerebral. O
sea, si hubo algún daño neurológico, lo que hacen ellos es que le ponen un casquito que congela para evitar que más neuronas empiecen a ser comprometidas y tratar, digamos, como que contener el daño.
Correcto.
Son 72 horas. Después de 72 horas, ¿qué tenían que hacer?
Son 72 horas de enfriamiento y después 24 horas donde ya lo empiezan a calentar nuevamente. Y pues durante todo ese proceso también lo van revisando, pues su pulmón, todos los órganos vitales.
A ver cómo va a
estar. A ver cómo van evolucionando.
O sea, ustedes, nace el bebé sin vida, ustedes se dan cuenta que resucitan el bebé, ahora existe la posibilidad de que el niño tenga daños cerebrales. En otras palabras, se convirtió en el peor día de tu vida.
Sí, no, definitivamente. Como te digo, pasamos de una historia espectacular a una pesadilla. Convirtió en una pesadilla.
Bueno, ¿Dios te habló en ese momento?
Sí. Después de que Shirley llega de cirugía, ya estamos en cama, y ella estamos en un cuarto, ella abre sus ojos y obviamente pregunta, ¿cómo está el niño? Yo le digo, no, amor, está bien, está en evaluaciones, pero todo va a estar bien. En ese momento mi mamá está al lado mío, ocurrió como a la 1:40 de la mañana, ya son como las 5 de la mañana, entonces yo como que pues me desplomo, abro el celular y abro la Biblia y le digo a Dios, dame una palabra, dame algo que me reconforte, algo que me confirme que el niño va a estar bien, háblame, o sea, quiero tener un encuentro contigo, y me dio una palabra que es el Salmo 116, que fue demasiado claro lo que dijo.
Pongamos en pantalla, yo quiero que recuerden ustedes todo lo que está pasando. El niño nace muerto justamente porque lo envuelve el cordón, y esta es la palabra que Dios le dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte, lo toca acá frenar un momentico, porque la palabra que usa justamente en inglés, que fue en el idioma en el que tú leíste, sí, inicialmente, no dice los lazos, sino dice cord,
sí,
the cord of death, que es justamente el cordón umbilical, está hablando. El cordón de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes.
Así es, yo me aferré a esta palabra. O sea, mientras yo iba leyendo, yo pues me desplomaba porque yo sabía que eso era confirmación de que mi hijo estaba sano, que mi hijo iba a estar bien.
Amén. O sea, tenemos la situación, digamos que es una situación no buena, más bien una situación un poco tenebrosa, Tenemos el dictamen de los doctores, que como tú nos dices, no es el mejor, sino que siempre pintan el escenario más pesimista. Pero tenemos la palabra de nuestro Dios, que no es nada pesimista, sino que es totalmente esperanzadora, donde Él les promete a ustedes de que Él ya salvó completamente al niño, que Él escuchó su clamor. Y como dice, tú le puedes decir a tu alma, ya puedes descansar porque el Señor ha sido bueno. En otras palabras, Dios dijo, yo ya hice el milagro y lo hice completo. Amén.
Claro, así es.
Sin embargo, ¿cuánto tiempo de espera hubo entre el momento que tú recibiste esa palabra, nació Daniel, hasta el momento en que ustedes recibieron los exámenes?
Pasaron 12 días.
12 días en que ustedes tenían que esperar a ver cuál era el resultado.
Sí.
¿Cómo pasaron esos 12 días?
O sea, fueron hermosos porque nos llenamos de fe. O sea, tanto mi esposa como yo, mi esposa es una piedra completa, ella fuertísima, ella en ningún momento dudó. Yo me alimentaba de la fe de ella porque pues realmente tal vez yo estaba un poco más sensible en ese sentido, pero ella también estaba muy aferrada. Dios a ella también le da una palabra que es Daniel 3:27, que justo pues el niño se llama Daniel y nació 3:27, que es marzo 27. Y Dios le da esa palabra a ella, que es Daniel 3:27.
Leámosla.
Y de esa palabra también
se fortalecen ustedes.
Nos fortalecemos. Entonces.
Déjame la leemos. Dice, los satrapas, perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Amén. El Señor acá prometiéndote Amén. Que ni siquiera...
Sí, eso. Y ella decía eso, ni un solo pelo será tocado de mi hijo. La fe de ella intacta.
Que todo iba a salir bien.
Correcto. Y a medida que pasan los días, Dios es tan lindo y se mueve de una forma tan especial, que incluso nosotros llamamos al colegio porque Verónica nos iba a ayudar a recoger a los niños. Y yo hablo con la profesora y la profesora me dice, René, ¿puedo ir a visitarte? Yo dice, claro, sí, claro, puedes venir a visitar. Entonces viene la profesora de Samuel y la profesora de David y un asistente, y la asistente de la profesora de Samuel. Cuando llegamos, oramos, un ambiente de mucha paz, cuando de repente la profesora, el asistente viene, ella dice, yo quiero compartir mi testimonio contigo. Y ella no podía, se atacó a llorar porque... ella decía, vengo a fortalecerlos, pero los veo tan fuerte, pero yo les quiero contar que a mí me pasó exactamente lo mismo con mi niño, solo que ella no lo tuvo en el hospital, sino ella lo tuvo en un centro de partos, y el niño también se quedó sin oxígeno, pero les tocó llamar la ambulancia, les tocó trasladarlo al hospital, a este mismo hospital donde estábamos nosotros, en el Joe DiMaggio, y a él también le hicieron el tratamiento del CoolCap, que es del casquito, y ella decía, actualmente mi niño es sano, le declararon un poquito de daño cerebral, pero él es sano, él es compañero de Samuel, ha progresado, ha evolucionado, y eso pues a nosotros nos reconfortó de una forma tremenda, pero es Dios trayendo a la gente para consolarnos.
Bueno, quiero saber, ¿durante estos 12 días estuvieron solos? ¿Cómo se comportó la iglesia con ustedes?
No, igual, la iglesia es nuestra familia. Todos estuvieron pendientes, todos nos llevaban comida, todos nos daban una voz de aliento, nos ayudaban con los hijos en el colegio. La gente se portó espectacular.
¿Les mostraron su amor?
Claro que sí, claro que sí.
Yo recuerdo que fue algo que me tocó mucho, y fue justamente cuando fuimos nosotros, cada vez que íbamos al hospital a visitarlos, podíamos ver las personas de la iglesia que habían ido, que les traían comida, que les traían regalos, que te mantuvieron gordito.
Sí. No, y los que no fueron todavía pueden llevar comida a la casa, sí, está también. Bien.
Pero fue ver cómo realmente la iglesia lloraba junto con ustedes, sí. Creía junto con ustedes.
Una solidaridad, una hermandad que no se vive en ningún otro lado.
Bueno, cuéntame cómo fue, cuál fue el resultado que recibieron después de estos 12 días.
Bueno, finalmente los 12 días llegó la doctora, llegó donde estaba Shirley, yo estaba en un clubhouse al frente porque además que el hospital nos dejó quedar días adicionales, nos dieron un clubhouse, mejor dicho, Dios nos consintió de una forma que no, de no creer. Yo estoy bañándome en el clubhouse, me llama Shirley, me dice, amor, amor, acabo de llegar la doctora, que llegaron los resultados del MRI, de la resonancia del cerebro, y el niño está perfecto, está sano.
Amén. Fueron 12 días, que de hecho cuando tú me contabas que eran 12 días, yo te compartía la importancia del número 12, ¿no? Sé que Dios habla a través de todo, pero 12 justamente es el tiempo que Dios siempre se ha tomado para poner las cosas en orden. ¿Y cuántos, el Señor, cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene la noche? ¿Cuántos son los discípulos? ¿Cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántos son los mandamientos? Ah, bueno, a ver si están poniendo atención, ¿no? Pero el 12 es el número de orden. Y puede darse cuenta como el Señor usó todo este tiempo para poner en orden muchas cosas en tu vida. Tú decías que este fue el peor día de tu vida. Sin embargo, hoy en día, cuando puedes mirar atrás, sí, ¿cambiarías algo de lo que pasó?
No cambiaría nada. Siento que este fue mi encuentro íntimo con Jesús, con Dios. No lo había tenido. Yo siempre he oído decir, Dios me habló, tuve este encuentro con Jesús, pero yo hasta ese momento lo tuve. Y te digo una cosa, es espectacular. Por más que mi hijo haya pasado por esto, yo le doy gracias a Dios por este día que empezó mal, pero terminó siendo el mejor día de mi vida.
Recuerdo mucho que cuando estábamos al principio como esperando la noticia, tú y tu familia hablaban de pronto de qué hubiera pasado, si los doctores se hubieran hecho, fue negligencia del doctor, fue... Claro. Y había muchas cuestiones como tratando de volver atrás en el pasado, como en la mente, como tratando de corregir para no estar viendo lo que estaban viviendo. Sin embargo, el Señor siempre en su palabra nos dice que Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Jesús no existen hubieras, no, es el camino, Él es el camino que Él escogió para que nosotros pasáramos por ahí. Y que aunque en ese instante de pronto parecía tenebroso, cuando llegáramos al otro lado se vería que Dios no se equivocó en el camino que escogió para ustedes. Gracias. ¿Crees que Dios se equivocó en el camino que escogió para ustedes o crees que es el mejor camino?
No, en absoluto. Estoy seguro que es el mejor camino. Las cosas, esto tuvo que haber pasado en nuestras vidas y si hay cambios que se deben realizar, estamos dispuestos a hacerlos. Yo digo, es un privilegio haber tenido ese encuentro con Dios.
¿Son ustedes los mismos hoy?
No. No, mi fe es diferente. La forma que veo a mi esposa, la forma que veo a mis hijos, cambia.
¿Tu relación con Dios, cómo está en el día de hoy?
Mi relación con Dios cambia también. Cambia porque ya es, no es ese Dios, ese Jesús lejano, sino es ese Jesús íntimo, amigo, con el parcero con el que tú puedes contar.
Amén. Qué lindo darte cuenta de eso, que cuando tú crees que Dios está más lejos, es cuando Él más te está acercando a Él. Amén. No importa qué tan grande sea tu problema, cuando tú lo pones en manos de Dios, ese problema dejará de ser problema. ¿Qué más nos dice su resurrección? Punto número 2, que Dios nunca quedará en derrota. El fin de Dios y de los que siguen a Dios y de los que le pertenecemos a Dios jamás será la derrota. No importa lo que tu camino diga hoy, tu fin no será la derrota. Y por un tiempo, yo me imagino, después de que Jesucristo fue crucificado, después de que murió, justamente ese sábado de tinieblas en que todo parecía incierto, yo me imagino al diablo y a todo el infierno celebrando, riéndose y declarando su victoria, ¿no? Parecía como si ellos hubieran sido victoriosos. Parecía como si hubieran logrado matar al Hijo de Dios y al Salvador de la humanidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando el Señor cayó absolutamente toda risa. Y lo que parecía una fiesta terminó convertido en un llanto eterno, porque el infierno entero fue vencido. Y por otro lado, yo veo a los seguidores de Cristo, a sus discípulos, quienes en un inicio estaban llorando, parecía que ellos estuvieran en un funeral, cuando de pronto Dios cambió ese funeral y lo convirtió en una fiesta que jamás terminaría. La alegría de ellos ya absolutamente nada la callaría, porque en ese instante ellos podían decir, ni la muerte pudo con nuestro Señor. No había duda de que ellos no se habían equivocado al seguir a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, jamás lo lamentarás. Es lo mejor que tú puedes hacer en toda tu vida. previamente a que los discípulos tuvieran que pasar por todo esto, previamente a que Jesús fuera arrestado, previamente a que él tuviera que pasar por la muerte, Jesús ya les había advertido a sus discípulos que iba a ocurrir todo esto. Y en la última cena, que fue el último momento feliz que tuvo Jesús con sus discípulos, el Señor les empezó a hablar que ya iba a ocurrir la muerte y que Él iba a resucitar. Y Él se sienta con ellos como a prepararlos por lo que va a pasar. Y les dice que por un tiempo parecerá como si ellos hubieran sido derrotados, como si el enemigo hubiera obtenido la victoria. Pero Él también les advierte que Él va a cambiar toda la situación y que Él iba a resucitar, porque jamás Dios quedará en derrota. El Señor les dijo cómo Él callaría toda risa del infierno, cómo Él callaría a aquellos que se burlaban de ellos y cómo Él estaba por encender una alegría en ellos que nada ni nadie podría callar. Y el Señor les dice en Juan 16:20-22, les dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Acá está hablando justamente de ese viernes y de ese sábado. Y les dice: sí, ciertamente lo que ustedes van a pasar, por lo cual ustedes van a pasar, les va a causar un gran dolor y ustedes van a llorar, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. De pronto tú estás en ese punto en el cual tú estás triste, en el cual tú estás pasando por un momento de dolor. Pero todo esto es parte del plan de Dios. Y también es plan de Dios el convertir tu tristeza en una alegría. Y dice: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Por un tiempo, el infierno creyó que había ganado, porque ellos no entendían que Dios jamás terminará en derrota, ni tampoco ninguno de los suyos. Y de pronto estás pasando por un momento en el cual tú pareces derrotado, en el cual tú estás llorando por algo que parece haber muerto. Te sientes como si el infierno se estuviera mofando de tu situación y te sientes sin esperanza alguna. Pero hoy Jesucristo te dice, y la tumba vacía lo respalda, que tú no quedarás en derrota, que el diablo no ha ganado, que el infierno no se seguirá riendo, que el fin tuyo no será el llanto, porque Él convertirá toda esa situación en una alegría eterna. Porque Dios jamás terminará en derrota, ni tampoco ninguno de sus hijos. Romanos 10:11 nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Si hoy estás teniendo dolores, eso simplemente significa que estás pariendo una bendición. Y que una vez tú veas el tamaño de la bendición que Dios tiene para ti, a ti se te va a olvidar el dolor. Simplemente saltarás de alegría. Está comprobado científicamente que la mujer, después de tener un bebé, se le olvida el dolor que tuvo que sufrir durante el parto. Ella se lo olvida, porque si no se les olvidara, entonces nada más las mujeres tendrían un bebé y ya. Ya no más. No, ya empaque, hijo único. Por el dolor que llegan a sentir. Es tan grande la alegría de recibir un hijo que eso les hace olvidar de lo doloroso que fue parirlo. Tu bendición, lo que estás por recibir, va a ser tan grande que a ti se te va a olvidar el dolor que estás sintiendo en este momento mientras que lo estás pariendo. Amén. Con René y con Chili, verlos en ese tiempo de incertidumbre de qué iba a pasar y verlos preguntarse si ellos hubieran podido evitar pasar por ese camino, a mí me llevaba a recordar que siempre que seguimos a Jesús no existen los hubieras. Y que tú no tienes que desgastarte pensar en qué hubiera pasado si, cuando te estás siguiendo a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Porque cuando nosotros no sabemos cómo resolver lo que está frente a nosotros, normalmente lo que hacemos es mirar atrás y tratar de resolver en el pasado y no se puede. Solamente desgasta. Pensar en el que hubiera pasado sí, que hubiera pasado sí, que hubiera pasado en sí, te estanca, no te deja avanzar y te desgasta. Pero cuando Jesús es tu camino, cuando tú lo sigues a Él y solamente a Él, tú puedes estar tranquilo que no importa qué tan oscura sea tu realidad, ese es el camino en el cual tú tienes que estar caminando y que hay una luz al otro lado esperando por ti. Porque lo mejor con Cristo siempre está por venir. Pero muchas veces nos preguntamos por qué Dios nos mete en esos lugares, por qué si nosotros lo estamos siguiendo a Él, Él nos mete a nosotros en lugares tenebrosos, oscuros. Porque el Señor quiere que nosotros pasemos por ahí. Porque cuando grande es el llamado, grande también tiene que ser la preparación y tu fe tiene que ser grande. Si tú quieres vivir lo sobrenatural, tú tienes que tener una fe sobrenatural. Y la única manera en que nuestra fe llega a ser sobrenatural es cuando nuestra fe muere y Dios la resucita. Y esto pasa en los momentos de dolor. Cuando tú sigues a Cristo, hay momentos en que Él te mete a ti en cuevas. Perdón, te mete en túneles. De hecho, jamás te mete en cuevas. Tú te metes en cuevas. ¿Qué es una cueva? Una cueva es un lugar oscuro que no tiene salida, que no lleva a ningún lugar y que la única manera de tú salir y volver a salir a la luz, ¿cuál es? Devolverte. Y nosotros nos metemos en cuevas. ¿Cuándo? Cuando somos cobardes y no queremos enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Cuando somos flojos y no nos queremos esforzar como nos deberíamos estar esforzando. O cuando somos tercos e insistimos en el pecado a pesar de que Dios nos dice, deja ya de pecar. Y cuando estamos en cuevas, la única manera en que tú puedes volver a ver la luz es si tú te devuelves, que eso se llama ¿qué? Arrepentimiento. Pero cuando tú sigues a Cristo, Él sí te va a meter a veces a ti por túneles. Lugares oscuros, tenebrosos, no deseados, pero que sí conducen a otro lado. Al otro lado hay una luz, al otro lado están sus promesas, al otro lado está su bendición. ¿Y por qué te mete por ahí? Porque nada forma más tu fe que un túnel. Lo que más forma nuestra fe son los túneles. Y cuando grandes son las promesas, grande tendrá que ser tu preparación, porque para poder vivir lo sobrenatural, tú tienes que saber caminar por fe y una fe sobrenatural. René Chile tenía que pasar por esto, porque esto los formó, porque esto los preparó, porque Dios tiene algo grande para ellos. Y René ya lo ha podido ver. Y cuando miramos en la Biblia, no es diferente a lo que tuvieron que vivir los hombres también a los cuales Dios les hizo un gran llamado. Y pongamos por un momento el ejemplo de David. David, quien cuando tenía cerca de 15 años, trabajaba cuidando el rebaño de su padre, y era menospreciado por su padre y por sus hermanos. Nadie creía en David. Todo el mundo le decía a David, David, usted no sirve para nada. Su futuro no es prometedor. Usted no tiene nada sobresaliente, usted no tiene talento. Usted aprenda a cuidar bien esas ovejas. Y David lo sentía. David sentía como su padre no creía en él, como sus hermanos no creían en él. David sabía como la gente no creía en él. Pero un día llegó el mejor día de su vida. Y el profeta Samuel, que además era el profeta mayor en esa época, lo que Samuel profetizaba ocurría al pie de la letra. De hecho, el rey que había en ese instante sobre Israel era Saúl. Y Saúl era un don nadie, cuando de pronto un día se encontró Samuel con él, profetizó que sería rey, y a los 8 días fue rey. Entonces estamos hablando que el profeta de los profetas, el que donde pone profecía, mejor dicho, donde pone el ojo pone profecía, ocurre. Va a visitarlo, lo llama y enfrente de su padre, sus hermanos, todos los que lo menospreciaban, empieza a declarar que él va a ser el siguiente rey sobre todo Israel. Yo creo que ese es un gran día, ¿o no? El día en el que tú has sido humillado, tú eres el menos honorario de tus hermanos, ni tu propio padre cree en ti, pero viene un hombre de Dios y declara cosas buenas sobre ti, ese es un gran día, ¿o no? Y David recibe todas estas promesas. Y después de recibir todo ese gran llamamiento, lo que ocurre es que Dios lo mete por una cueva durante 15 años. Una cueva, donde parece ocurrir es exactamente lo contrario. Y no es como a los 8 días él no fue rey, no. Inmediatamente él empezó a ser perseguido por el rey, Saúl. Le tocó dejar su tierra, le tocó dejar a su esposa, quien la perdió. Le tocó dejar su profesión. Le tocó dejar todos sus bienes, le tocó dejar todo para ir y vivir en un pueblo enemigo. 15 años duró su cueva. 15 años pasando por situación difícil. ¿Por qué? Porque cuando grande es la promesa, grande tiene que ser la preparación. Porque para poder vivir las promesas sobrenaturales de Dios, se requiere que tú aprendas a caminar con una fe sobrenatural. Dios tiene algo grande para ti, tan grande, que solamente vas a poder llegar allá caminando sobre las aguas. Y para caminar sobre las aguas tú necesitas tener fe. Una fe que independiente de lo que esté pasando alrededor, tú no quites tu mirada de Jesús. Pasar por todo lo que fue la crucifixión fue algo supremamente doloroso para los discípulos, fue un túnel. Ver a su Señor morir, ser crucificado, fue un túnel supremamente doloroso. Pero cuando ellos vieron que esa muerte terminó en una resurrección, ellos no fueron los mismos después de eso. No fueron los mismos. Su fe no fue la misma. Su relación con Dios no fue la misma. ¿Tú crees que después de eso ellos alguna vez volvieron a ver un problema como un problema? Ya nada era un problema. Al punto que cuando a ellos mejor les decían, o renuncias a tu fe o te lanzamos a los leones, ellos decían, lánzame a los leones. Porque los problemas terrenales no son un problema para el hombre que tiene fe. David no terminó en derrota ni en vergüenza. Él fue rey. Dios cumplió todo lo que prometió. Jesús no terminó en la tumba, Él resucitó. Y ahora está sentado a la derecha del Padre y tiene un trono eterno. No importa lo que tú estés viviendo hoy, el fin no será la derrota, viene algo mejor. Porque Dios jamás terminará en derrota, ni tampoco ninguno de sus hijos. Amén. Lo que nos lleva al punto número 3. ¿Qué más nos dice su resurrección? Que nacimos para lo eterno. Tú y yo nacimos para lo eterno. Recuerdo la primera vez que leí la Biblia, ya estaba enamorado de Dios, había tenido ese primer encuentro, ese primer amor con el Señor. Y a medida que yo iba leyendo más y más de la Biblia, iba conociendo más y más a Jesús. Y entre más conocía a Jesús, más pasaba lo que ocurre cuando tú conoces a Jesús, que más me enamoraba de Jesús. Y no quería que terminara el leer la palabra, el conocerlo a Él. Quería que fuera algo que continuara constantemente, constantemente, constantemente. Estaba leyendo los evangelios y no quería que ese instante terminara. Estaba totalmente encariñado con mi Salvador, porque leer la Biblia es caminar con Cristo y caminar con Cristo es conocerlo a Él. Y recuerdo que llegué a Mateo 16:21. Estaba encariñado, quería más de Jesús. Y llegué a Mateo 16:21 que dice, desde entonces, o sea, desde entonces quiere decir a partir de ese momento, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Esta es la primera oportunidad en que Jesús le dice a sus discípulos que él tiene que ir a la cruz. Y yo estaba leyendo la Biblia por primera vez. Ya sabía que Jesús había sido crucificado, lógicamente, pero no sabía los detalles. Y estaba por primera vez leyendo la Biblia con un corazón abierto y conociendo a Jesucristo y encariñado con Él y conociendo sus milagros y viendo cómo Él resolvía toda situación. Cuando de pronto leo esta parte en la cual Él anuncia que tiene que morir, y yo recuerdo que yo bajé mi Biblia y le dije, ay no, Señor, no mueras. No, yo no quiero que mueras, Señor, te lo pido. No, la verdad, lo dije con sentimiento. Y de pronto vuelvo a retomar mi lectura. Y en el versículo 22-23 dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y yo ahí frente dije, wow, qué conexión, Pedro. No mueras. Me sentí como bien, ¿no? Ah, Señor, él tampoco quería que tú murieras. Y de pronto sigue leyendo y dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, tan lindo tú diciéndome que no mueras. Bueno, está bien, yo no voy a la cruz para poder estar acá contigo. ¿Fue eso lo que Jesús respondió? No, totalmente lo contrario, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando yo leí eso, yo fui como, wow, esa no es la respuesta que yo esperaba, Señor. Pero el Señor desde ahí me estaba hablando lo que dice Hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros vivimos para lo temporal y para lo terrenal, nosotros no vivimos con fe. Y el Señor me estaba diciendo, cuando tú crees que nuestra relación se resume a leer la Biblia, a orar o a pasar un tiempo juntos acá en esta tierra, tú no estás viviendo con fe. Cuando tú crees que el fin es la cruz, tú no estás viviendo con fe. Porque el fin no es la cruz, el fin es la resurrección. Y no solamente de Jesús, sino también la nuestra. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo, ¿cómo aquellos que vivimos o pensamos solamente en lo terrenal y no en lo eterno, no estamos caminando por fe y no estamos agradando a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de fe? Muy sencillo, deja de pensar en lo terrenal y en lo temporal como si fuera toda tu vida. Y entiende que eso simplemente es un pedazo de tu vida, porque tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección nos dice que nosotros nacimos para lo eterno. Y si no tenemos fe, vamos a vivir según lo temporal y lo terrenal. Pero el fin de Jesús no fue la tumba. Y tampoco será el nuestro. Nos espera una ciudad eterna. Con nuestro Padre eterno. Con los ángeles, con Jesús. La vida eterna es real. Y si tú quieres tener fe, quieres vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que tú vivas, tú tienes que tener siempre eso en mente, en que nosotros fuimos llamados a lo eterno. Hebreos 12, 18, 24 dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tiniebla y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo, quiero frenar acá y te lo quiero explicar. Esto fue lo que ocurrió antes de que viniera Jesucristo en tiempos de Moisés. La humanidad todavía estaba con el pecado, todavía Jesús no había muerto por el pecado de la humanidad. Y por lo tanto la humanidad estaba separada de Dios a causa del pecado. La relación que ellos podían tener con Dios era muy limitada justamente a causa del pecado. Y por esa razón ellos tenían que sacrificar animales simplemente como para poder ver una chispita de la presencia de Dios. Y este momento que está describiendo acá la palabra fue el momento en que el pueblo de Israel logró experimentar a Dios de la manera más cercana que ellos llegaron a experimentarlo antes de Cristo. Y fue una oportunidad en que el Señor descendió al monte. Pero ellos no pudieron subir del todo, sino que había un límite que ellos no podían pasar. Si ellos lo pasaban, tenían que morir. Y desde lejos simplemente veían rayos y fuego y humo salir. Y esa fue su mejor experiencia con Dios. Pero todo el tiempo se estaba hablando que todo aquel que se acercara más allá del límite moría. Eso fue lo que ellos vivieron. El pueblo de Israel, eso fue lo que ellos vivieron. Lo más cerca que pudieron estar de Dios fue eso. El mismo Moisés, que era un profeta a través del cual Dios hablaba de una manera impresionante, decía que cuando él se acerca ahí temblaba de miedo. Pero el Señor nos está diciendo que gracias a Jesucristo, esa no es la relación en la cual nosotros estamos invitados. Y continúa diciendo, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. El Señor nos está diciendo con esta palabra que nosotros, es una realidad gracias a la muerte de Cristo, en que nosotros nos espera estar cara a cara con Él, con los ángeles. El Señor nos está diciendo que nosotros, el fin de nosotros no va a ser esta creación en la cual nosotros vivimos, pero que un día va a ser recogida como un pergamino. Tu casa, tu carro, todo lo que tienes acá va a ser recogido como un pergamino. Pero después de eso el Señor va a tener una nueva tierra, una nueva Jerusalén, donde nosotros podremos caminar con Él. Y Dios nos está diciendo, quiero que pienses en eso porque es a eso a lo que te estoy llamando. Dios murió, Jesús murió en la cruz y resucitó, para que este no sea nuestro fin, sino estar eternamente con Él sea nuestro fin. Amén. Y tú tienes una mente demasiado corta y eres muy corto de vista cuando tú vives planeando dentro de 20, dentro de 10, dentro de 30 años, cuando tú fuiste llamado a los años de los años de los años, una eternidad con Dios. Esto que vivimos acá es nada comparado a lo que vamos a vivir eternamente con Él. Pero muchas veces le damos más importancia a esto que estamos viviendo que a lo que Él nos está llamando a vivir. ¿Dónde estás haciendo tesoros? ¿Estás acumulando en esta tierra? ¿Donde el Señor los va a recoger así como un pergamino? ¿O estás acumulándolos en el cielo, donde tú los vas a poder disfrutar eternamente? ¿dónde estás haciendo tus tesoros? Porque el día que Jesús resucitó, Él nos dejó ver que nosotros no nacimos para morir, sino para estar eternamente con Él. Que Dios nos está llamando a una eternidad. Pero aquel que vive, aquel que es cristiano, que entiende esa realidad y vive para lo terrenal, es como la persona, o peor que la persona, que recibe su salario el primer día del mes y se lo gasta ese primer día sin pensar en el resto de los días. Una persona que hace eso es un irresponsable, ¿o no? Si una persona recibe su salario, que le tiene que cubrir 30 días, y el primer día va y se lo gasta, y los otros 29 días no tiene nada, ¿es una persona irresponsable o no? Pero el sabio planea teniendo en cuenta el tiempo que tiene que cubrir, la totalidad del tiempo. La pregunta es, cuando tú planeas, ¿tú estás cubriendo la eternidad? ¿O cuando tú vives, solamente lo haces pensando en los próximos 10, 20, 30, 40 años? Mira, cuando nosotros éramos adolescentes, jamás pensábamos que íbamos a llegar a viejos. Jamás pensábamos que íbamos a llegar a viejos. Lo veíamos como, yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años, a mí me hablaban de alguien que tenía 30 años, y yo decía, no, viejo. Un viejo. Recuerdo la primera vez que me dijeron Señor, porque fue un golpe durísimo. Recuerdo que yo tenía 24 añitos. No era tan viejo. Iba en mi carro cuando de pronto vi a dos adolescentes, no sé, 14, 15 años, pidiendo que alguien los llevara, un aventón. Yo frené, como móntense, ¿para dónde van? Y se montaron y los llevé. Y cuando freno, la forma en que me agradecen es diciéndome, muchas gracias, Señor. Gente malagradecida esta. Y yo me ofendí, yo casi les digo, si me montan otra vez, les voy a enseñar qué Señor es este. Y mire, fue un golpe duro, fue la primera vez que me dijeron Señor. Lo recuerdo perfectamente bien porque dije, ya dejé de ser joven, ¿qué pasó? Llegué a la edad que uno creía que nunca iba a llegar. Yo creí que yo era como Peter Pan. Uno no iba a envejecer. Hay algunos que todavía tienen 80 y creen que son Peter Pan. Bueno. Pero nosotros cuando éramos adolescentes creíamos que nunca íbamos a envejecer. Hace poquito estuve reunido para hacer mi plan de retiro. Uno de esos planes de retiro que uno le ofrecen. Que uno dice, mira, si tú ahorras tanto de tu salario, cuando tengas 65 años te puedes retirar con esto, ¿no? Y la verdad es que yo estaba esperando una mejor cifra, si yo ahorraba esa cantidad, ¿no? Y yo, ay, pero tan poquito. Me dice, no, mira, pero si tú hubieras empezado a los 20 años y ya hubieras dejado de aportar, a los 65 años este sería tu monto, y como 20 veces más. Y yo, ¿cómo así? O sea, si yo empiezo a ahorrar en este instante y a los 65 años no he dejado de aportar esta cantidad, voy a tener menos dinero que si a los 20 años yo hubiera empezado a aportar, en ese instante ya no estuviera aportando. Me dijeron, sí. Y yo no sé con quién me dio más piedra. Conmigo mismo, por no haber sabido esto antes, o por la gente que me estaba diciendo esto en este momento en que no había nada que hacer. ¿Para qué te dicen eso ya, no? Como, gracias, señora, sí. Pero hoy le dices eso a un joven de 20 años. Hoy le dices a un joven de 20 años, mira, empieza a pensar en tu retiro. Cada vez que tú recibas tu paycheck, lo que tú, así sea tu mesada, aparta este dinero y ponlo en una cuenta que con los intereses te vas a poder retirar a los 65 años sin problema. Díselo a un joven de 20 años. Él va a pensar en cuando llegue a los 65. Uno no llega a los 65. Los que tienen 65 años, no sé, son marcianos. Yo soy un joven, yo no llego a los 65. Y a ti y a mí nos pasó eso, ¿o no? Que cuando éramos adolescentes, venían los mayores, nos decían, mire, esto va a pasar, y uno decía como, ay, esto es anticuado, ¿no? Los tiempos han pasado, uno ya no envejece. Oiga, y cuando uno crece se da cuenta que los mayores tenían la razón. Entonces uno intenta hacer lo que ellos hicieron, uno va a los jóvenes y les dice, mira, esto te va a pasar. Y ellos lo miran a uno como, ay, tan anticuado, ¿no? Como si uno fuera Pedro Picapiedra. Vuelve y ocurre. Y lo cierto es que no hay nada que podamos hacer, nosotros no podemos volver el tiempo atrás. Lo que sí podemos en ese instante es no pensar como niños cuando estamos hablando de lo espiritual y de la eternidad. La eternidad es verdad, Y de pronto ya es muy tarde para tú empezar a hacer tu retiro al menor esfuerzo para cuando llegues a 65. Pero no es tarde para empezar a hacer tesoros en el cielo, porque es para allá, para donde vas. Y en Mateo 6, 19, 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Dónde estás haciendo tesoros? ¿Para qué estás viviendo? ¿Estás haciendo tesoros en el cielo o estás acumulando basura en la tierra? Porque lo que es un tesoro hoy en la tierra, mañana va a ser basura. Entiende que las calles del cielo son de oro. ¿Tú crees? Si alguien te dijera, mira, ¿sabes qué? Te quiero bendecir con 30 toneladas de asfalto. ¿Qué? Eso no es nada, el asfalto eso no va a ser nada. ¿Qué problema el que te metes? Entonces, lo que tú llamas tesoro acá abajo es asfalto en el cielo. Y la forma en la que tú haces tesoros en el cielo es viviendo pensando en lo eterno, de acuerdo a lo que Dios quiere que tú construyas, viviendo para la eternidad. Jesús trabajó toda su vida para ser tu morada y mi morada allá en el cielo. Y Él no dejó nada en la tierra. Hay alguien que conozca de pronto y la mansión que dejó Jesús. Jesús dejó, acá Jesús no dejó nada, de Jesús acá no hay nada. Si te dicen esto fue un pedazo de la cruz de donde crucificaron a Cristo, mentiras, te quieren robar dinero. No, mire que esta fue la tela con la que, eso es mentiras, Jesús no dejó nada. Porque Él todo lo usó para hacer tesoros en el cielo. Un seguidor de Cristo, alguien que realmente camina por fe, va a estar más preocupado en hacer tesoros en el cielo que acumular basura acá en la tierra. Mateo 6, 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando pienso en Jesucristo y en los primeros creyentes que pasaron por situaciones de presión complicadas, y que a pesar de eso no renunciaron a su fe, no negaron a Cristo, sino que le siguieron siendo fiel. Yo digo, ¿cómo lo lograron? Yo digo, ¿cómo lo lograron? Porque, seamos sinceros, acá nadie ha sido arrojado a los leones por ser cristiano, ¿o no? Ninguno de nosotros ha sido arrojado a los leones. Acá nadie ha sido crucificado. Acá a nadie le han cortado un miembro por ser cristiano. Entre nosotros no. Pero la Biblia sí nos habla en Hebreos de personas que fueron aserrados en dos. Fueron aserrados en dos. ¿Qué fueron aserrados en dos? Que los cogieron y los cortaron en dos y no fue para hacer un truco de magia. Por creer en Jesucristo. Personas que eran arrojados a los leones por creer en Jesucristo. Y a pesar de eso, ellos no negaron su fe. Pero cuando yo comparo con los cristianos de hoy en día, y veo personas que dejan de venir a la iglesia porque estaban pidiendo novio y no les llegó. No, es que Dios me falló porque no me llegó mi novio. O porque les llegó feo. Porque es que estoy pasando por una situación complicada en el trabajo o con inmigración. Porque es que cuando yo vine a la iglesia el pastor no me saludó. Porque desde el púlpito me miró y yo sé que él me miró por algo. Porque me quitaron mi puesto. Y por una mano de bobadas yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió de aquellos que murieron por la fe a nosotros que no somos capaces de renunciar a nada por mantenernos en la fe? Y leo en Hebreos 12:2 que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó la cruz porque Él no estaba pensando en lo terrenal, sino en lo eterno. Él sabía que después de la cruz había esperanza y está la verdadera vida. Los primeros cristianos soportaron todas las situaciones difíciles porque ellos también pensaban en la eternidad. Y cuando les decían: o niegas a Cristo o te echamos a los leones, ellos decían: échame los leones, yo voy a resucitar. Y cuando les decían: niega a Jesús o te cortamos en dos, ellos decían: corta este cuerpo en dos, este cuerpo va a resucitar y no va a ser en dos pedazos, va a ser en uno solo. Y cuando pasaban por cualquier situación, ellos decían: no me importa, porque es que yo estoy pensando en la eternidad. Y Él venció su muerte y también vencerá la mía. Y presta atención a esto. Presta atención a esto. Le preguntaba al Señor Jesús: ¿qué nos dice la resurrección? Y Él me decía así: que cuando tú piensas en lo eterno, no serás vencido por lo temporal. Que cuando tú piensas en lo eterno, no serás vencido por lo temporal. Y si lo temporal te está venciendo, es porque no estás pensando en tu eternidad. Dios nos creó para ser eternos, porque el Dios eterno quiere hijos eternos con los cuales Él pueda llegar a disfrutar. No seas un cristiano de vista corta. Y entiende que este mundo no es nada comparado a la eternidad que nos espera con el Señor. Recuerda, no hay problema que sea problema para Dios cuando tú lo pones en sus manos. Dios jamás terminará en derrota, ni tampoco ninguno de sus hijos. Y tú y yo fuimos creados para algo más grande que esta vida, que este planeta. Tú y yo fuimos creados para estar eternamente con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén.